La mañana, 36 minutos, y ahora sí, llegó el momento tan esperado. Está con nosotros el periodista Julio Semoloni. ¿Cómo le va, Julio? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Paola. Bien. También buenos días para Rodrigo.
Rodrigo no nos está acompañando, Julito.
Ah, bueno, bueno. Entonces lo dejaremos para el miércoles.
Totalmente.
Bueno, bueno. Para ir directamente al asunto, arranco. Si esta columna pretende ser de análisis periodístico, lo que diga de mi parte para que resulte pertinente siempre debe respaldarse en información inobjetable. De lo contrario, no pasaría de significar otra simple opinión correcta, probablemente rebatida por quienes se consideren implicados en hechos que aquí se exponen críticamente. Ahora bien, ¿de qué serviría este análisis periodístico bien fundado si para los destinatarios del reproche la índole del mismo nunca es suficientemente aleccionadora para que desistan de sentimientos odiosos o de conductas maliciosas mostradas a diario y que por trágica añadidura causan miles de muertes evitables y cuantiosas penurias agravadas absurdamente? ¿Para qué serviría? Creo que serviría para no naturalizar toda esa sinrazón dañina que fomenta las situaciones antisociales que estropean nuestra frágil democracia y agigantan la desigualdad. En esta oportunidad detallaré una breve compilación de diversas noticias que hablan por sí solas y que al seleccionarlas y reunirlas transmiten un combo ruin de empeñosa truculencia, capaz de generar un caos peligroso que dejará secuelas imposibles de superar. Aquí van estas paradigmáticas noticias de los últimos días. La primera, casi 76.000 personas que residen en la ciudad autónoma recibieron su vacuna contra COVID-19 en la provincia de Buenos Aires, desde que comenzó la campaña. La información surge de un cruce de datos realizado por el Ministerio de Salud bonaerense con el Registro Nacional de las Personas. Se detectó llamativamente que muchos de los vacunados utilizaron domicilios ajenos para inscribirse en los turnos, domicilios correspondientes al lugar donde trabajan, o casa de familiares o casas de amigos. Segunda noticia. El PAMI denunció graves problemas en la campaña de vacunación organizada por el gobierno de la ciudad autónoma, porque en los tres vacunatorios que abrió especialmente para colaborar, de los 1.200 jubilados calculados para ser vacunados por día, faltaron 7 de cada 10, es decir, un 70% al que no se pudo inocular. Como consecuencia, según la denuncia de Luana Volnovich, directora ejecutiva de PAMI, a pesar de completarse cada tanda de inscriptos, sus heladeras aún guardan cientos de dosis sin utilizar. ¿Qué pasó entonces? Como los turnos son asignados por el gobierno porteño, igual que en los demás distritos, el PAMI se comunicó con esas personas que habían faltado. Pues bien, ahí se enteraron de que se trataba de jubilados y jubiladas que no se habían inscrito en realidad, o que habían fallecido, o que ignoraban que tenían el turno asignado, o que ya se habían vacunado en otra parte, probablemente en la provincia. Un desorden inadmisible sobre el que volveremos para entender mejor. Tercera novedad. Ante el crecimiento exponencial de casos, el gobierno porteño ordenó hace poco, muy poco, a las clínicas y sanatorios privados de la ciudad autónoma reprogramar y suspender por 30 días las cirugías e intervenciones médicas en patologías que no fueran de carácter urgente. Esta medida se tomó mediante un decreto de Larreta para lograr la mayor cantidad de recursos asistenciales disponibles que permitan atender pacientes COVID, tanto ambulatoria como de internación. Por sí sola, esta noticia demuestra que se quedaron sin camas UTI disponibles, pero no quieren reconocerlo. Cuarta novedad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, defendió una vez más las clases presenciales, pese al colapso sanitario y al aumento significativo de casos. Afirmó que, según su información, de la que no dio fuente, en esta segunda ola de la pandemia, las escuelas no son un foco de contagio como parece que ocurre en otros países. Durante una conferencia de prensa, un periodista le señaló la tensión que atraviesa todo el sistema educativo a raíz de la gran cantidad de chicos y adolescentes internados, y también agregó que según estudios reveladores, se habrían quintuplicado los casos de COVID-19 en dichos grupos etarios a partir del comienzo de las clases presenciales. Quirós, en cambio, dio su punto de vista contrario al verificado, basándose en una curiosa opinión personal que enseguida pondré a consideración. Recapitulemos con más información. El Ministerio de Salud bonaerense registró que la mayor cantidad de los que se vacunaron en la provincia, aunque vive en la ciudad, unas 46.500 personas, lo hicieron como mayores de 60 años, en tanto que otros u otras casi 22.000 lo hizo como personal de salud. Esto se debe a que la vacunación en provincia hace tiempo avanzó hasta mayores de 60, mientras que en la ciudad autónoma, recién el martes 20 de abril se abrió la inscripción para la franja de 65 a 69 años. Esta desincronización en detrimento de los adultos mayores porteños le ha generado a la provincia un grave problema, porque la proporción de las vacunas que la nación le envía a cada distrito se calcula en base a la población efectivamente erradicada. Por lo tanto, la provincia queda sin vacunas antes de completar sus turnos de inscriptos. Y con respecto al personal sanitario, cabe otra explicación que habla a las claras de las políticas sanitarias distintas entre sí que se aplican en provincia y en la ciudad. Se explicó que al inicio de la vacunación, cuando imperaba un ataque artero de los antivacunas afines al macrismo, para causar desaliento, el Ministerio bonaerense tomó la decisión de aplicar igualmente la vacuna a todo el personal de los hospitales de la provincia, aunque una parte de ese personal no residiera en la provincia. Lo que demuestra dos cosas: el hostigamiento feroz contra la vacuna que nunca condenó explícitamente el gobierno porteño, y la disponibilidad excedente de dosis en la ciudad autónoma que nadie sabe a qué sectores benefició, a raíz del trato solidario al personal sanitario porteño por parte de la provincia. En cuanto a la denuncia de PAMI acerca del irregular empadronamiento de la ciudad autónoma, su directora ejecutiva lo explica del siguiente modo: esto me hace dudar de toda la campaña de vacunación de la ciudad autónoma. ¿Cómo asignan prioridades? ¿Cómo distribuyen turnos y vacunas? ¿Por qué hay personas mayores que esperan 2 meses y otras se vacunan en 48 horas? ¿Por qué no quieren asignar más turnos para los vacunatorios de PAMI? Luana Volnovich terminó diciendo que ha fallado la logística del jefe de gobierno porteño. Con el negacionismo de Quirós, basta merituar su respuesta a un periodista que le advirtió que la revista The Lancet ubica la presencialidad escolar como situación de probado agravamiento de los contagios. Sin embargo, el ministro porteño relativizó el dato, diciendo que hay muchos artículos con miradas diversas sobre el tema escolar, agregando que el publicado en The Lancet es solo una opinión. Insistió con que los niños en las escuelas porteñas no han tenido un número significativo de contagios y cerró la discrepancia afirmando, sin aportar dato alguno, que la información con la que él cuenta es contundente. Por último, llama la atención el repentino y renovado enfoque del negador Larreta al ordenar que la ciudad autónoma una medida similar a la que dispusiera hace tiempo el gobernador Kicillof. Cabe sospechar acerca de cuál sería su motivación. En plena desenfrenada campaña, Larreta trataría de evitar la comisión de una negligencia criminal extrema, porque ha comprobado que el sistema sanitario privado de la ciudad autónoma no da abasto y los pacientes de COVID de las prepagas a los que privilegia están yendo a sanatorios privados de la provincia, o lo que es peor aún para él, deben caer, como ellos dicen, en el hospital público. De todos modos, el criterio sobre la tardía medida de Larreta que prevalece en Juntos por el Cambio es el de Patricia Bullrich. Fue expresado en su momento para denostar a Kicillof cuando el gobernador dispuso con suficiente antelación que el sistema de salud privado provincial reprogramara y suspendiera cirugías y turnos de intervención médica en patologías no urgentes. La gendarme del PRO soltó estas linduras en aquella ocasión: tuvieron un año para adecuar el sistema de salud y no lo hicieron. Ahora el gobierno de la provincia interviene en el sistema de salud privado y pide suspender cirugías para dar prioridad al COVID. Se meten con la libertad y disponen de nuestra vida. Por lo tanto, Larreta quedó en capilla, sobre todo porque reconoció el colapso de su sistema privado de salud cuando pidió 50 respiradores a la Nación para reponer los que había cedido a las clínicas de las prepagas. Hay dos informaciones estremecedoras de reciente comprobación, que el negacionismo porteño y mendocino seguramente ni tendrá en cuenta. En el AMBA, a diario fallecen 6 de cada 10 internados en terapia intensiva. Y Mendoza sobrepasó la cantidad de 91.000 contagiados de COVID-19, con lo cual nuestra provincia, que tiene apenas 2 millones de habitantes, ya supera en contagiados a toda China, donde viven más de 1.400 millones de personas. Es hora de que el presidente Alberto Fernández tome el toro por las astas y dé concreción al reclamo de Cristina Fernández en su momento para que el sistema integral de salud pueda funcionar con más eficiencia. El reclamo de la vicepresidenta apuntó a la articulación y coordinación de las 4 ramas de dicho sistema: hospitales públicos, obras sociales sindicales, medicina prepaga y prestadores privados. Porque aunque el país tenga la mayor infraestructura sanitaria de América Latina, cada rama funciona por separado hoy en día y no en conjunto, como lo exige la actual emergencia catastrófica. Eso es todo.
En Julio, te escuchaba atentamente y me acordaba de algunas informaciones que se daban, datos, ¿no?, que tiene que ver con que, por ejemplo, el día 21 de abril, hace 5 días atrás, el Hospital Muñiz acotaba esto, ¿no?, que iba a atender a pacientes con coronavirus del sistema privado.
Claro.
Posteriormente, claro, y a 3 días de eso, el Muñiz afirma que tiene todas las camas ocupadas. La verdad que uno analiza, observa y ve y pregunta, ¿qué falta para que se tomen medidas y que se deje de jugar con la salud y con la vida de los argentinos y las argentinas? Que uno ve, por ejemplo, esta mañana los portales digitales y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, visibilizando la situación de la India con los crematorios abiertos, con una cantidad de contagios diaria alarmante. La verdad que, bueno, es hora de tomar medidas, ¿no?
Sí, es pavoroso. Es lo que manifestó la vicepresidenta hace bastante ya.
Sí.
En realidad es una vieja, lejana puja en la que no quiere ceder la medicina privada para que el sistema en determinadas situaciones funcione de manera coherente, articulada. Siempre hay objeciones y cuando la vicepresidenta hace relativamente poco, pero ya más de un mes atrás, lo volvió a reclamar, se produjo un cuasi escándalo porque inmediatamente reaccionaron los efectores privados. Pero si no funciona de manera coordinada, de manera, digamos, articulada, va a ser imposible contener, con un sistema que es el más robusto de América Latina, pero que se desborda fácilmente porque no se trabaja, no funciona de manera coordinada, ¿no?
Totalmente, Julio. Te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, con la Radio Pública. Es un placer tenerte en nuestros estudios. Que tengas un muy buen día y nos reencontramos el miércoles.
Gracias, Paola. Será hasta el miércoles, entonces.
Hasta el miércoles, Julio. Era Julio Semoloni compartiendo el análisis y la reflexión de la realidad.